Esto es Kissing Room, esa excusa para beber y hablar de moda y otras gilipolletes sin importancia. Nada de lo que se diga a continuación debe ser tomado demasiado en serio. Venga, un besito.
Play it once, Sam. For all time's sake. Da-dai, 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 da-dai.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Hola a todos, somos Julieta
y Joaquín.
Y esto es... ¿Esto qué es, Julieta?
Pues mira, este es el típico audio que le envías a tu compañero de carrera mientras estás haciendo las prácticas, diciéndole que tú pensabas que ibas a hacer un montón de cosas creativas y en verdad estás llevándole la ropa a la tintorería al señor, señora de turno mientras te cagas en la puta y te recorres Madrid de arriba abajo.
Bueno, bienvenidos también un poco, ¿no? Bienvenidas y bienvenides a...
Welcome back,
un domingo más a tu show favorito.
Bueno, es decir, que vamos a cambiar la metodología un poco de todo esto.
Eso parece, porque llevamos 2 meses con esta cosa y hay más contenido de Joaquín y Julieta que igual discos tiene Britney. Bueno, hoy precisamente vamos a hablar de algo que a nosotros nos parece muy interesante y creo que todo el mundo puede sentirse identificado con esta situación, que es lo difícil que es trabajar en el mundo de la moda, o lo difícil que es trabajar en general, y esa mochila cargada de sueños con la que sales de la carrera y que poco a poco se va deshaciendo en pedazos.
Sí.
Y es que te conviertes en un ser huraño y completamente desmotivado de la vida.
Claro. Igual podría ser una asignatura que
desmotivación.
Desmotivación. Porque es fuerte luchar con eso durante toda la carrera. Yo me acuerdo que uno de mis compañeros de esta última vez del proyecto final, me acuerdo que, y me lo recuerdo que me parece muy fuerte, porque creo que nos pasa a todos, que empiezas como bien de ilusión, queriendo a tope meterte en la moda, que es algo que te gusta muchísimo.
Me encanta la moda.
Y tal, y a medida que van pasando los años, o sea, el comentario ya es, quiero acabar con esto cuanto antes, ¿sabes? Que es fuerte porque es una frustración constante y la gente no se da cuenta de todo lo que nos dejamos por el camino y todo el empeño que ponemos en que las cosas funcionen y que te das cuenta de que poco a poco la industria es chunguísima, complicadísima, llena de baches, de altibajos y de un montón de cosas que tienes que pasar por el aro. Entonces, yo creo que incluso lo vimos en primero de carrera, la gente que empezó y la que realmente llegó al final.
Hombre.
O sea, fue una caída de como jugar al quién es quién, ¿sabes? Empezaron a caer pum, 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 pum.
Pero y es que aparte, lo más fuerte de todo esto, es que te avisan desde el primer momento. Pero lo que pasa es que tú eres una persona de 17 años, cargada de sueños e ilusiones, y crees que tú no, que a ti esto no te va a pasar. Es como cuando quieres tener un hijo y dices, no, mi hijo va a ser muy bueno, y tu hijo es un terremoto, tu hijo es como el velociraptor que tenemos arriba, insoportable. Y no cambia, porque tú no eres especial, joder.
No. Hay un montón de encuestas que hacen en Grindary, que si las queréis seguir en Instagram, y una de ellas es que es muy interesante, le preguntan a un montón de diseñadores de moda de si han considerado alguna vez dejar la moda. Yo creo que es algo que me pregunto cada mes y medio. Y uno de los motivos principales, o sea, de los motivos así más tochos por los que la gente dejaba la moda era por estrés, por pues era un trabajo mal pagado, por estar en un ambiente tóxico, por no encajar luego tú dentro de donde te estás moviendo, porque hay un conflicto de valores que también yo creo que en mi caso fue ese, porque a mí la moda empezó, yo adoro la moda en ciertos niveles, pero también la detesto, o sea, es una relación amor-odio muy grande.
Pero yo creo que casi todo el mundo que trabaja en, bueno, digamos en moda, o no sé si en algo creativo, yo la verdad es que los diseñadores gráficos pues tampoco sé muy bien, o los diseñadores de producto o tal, no sé muy bien cuál será su ambiente. La moda es para odiarla, es que se hace odiar, ¿eh?
Claro, claro. Es complicado, joder.
¿Tú te acuerdas de las primeras veces? Porque tú y yo parece que no, pero hemos trabajado mucho en moda. Lo que pasa es que nuestros trabajos no han sido mediáticos, pero ya te digo, porque nosotros no somos esas personas que quieren cumplir expectativas, sino que simplemente lo que quieren es trabajar, vamos a darnos un trabajo. Y ¿te acuerdas de aquella vez que nosotros coincidimos en la Semana de la Moda de Valencia, cuando se hacía la Semana de la Moda de Valencia?
Qué movida esa,
qué fuerte eso. ¿A ti no te pasó que te diste cuenta que la mitad de las personas que habían allí eran igual las personas más tontas que habías conocido en tu vida?
Sí.
Qué fuerte.
Yo podría, ¿te acuerdas que te dije la anécdota que tenía con Alex Vidal? Que lo primero que me dijeron cuando le conocí por primera vez, que le dijeron, bueno, me lo presentaron, tal, quiero dedicarme al mundo de la moda, tal, y dice, pues, otra persona más muriéndose de hambre.
¿Tú no le puedes decir eso a un niño? ¿O a una niña?
Sí, sí,
¿a
sí.
un niñe?
Bueno, es que a día de hoy igual posiblemente sea el comentario que yo diría un día de máximo estrés, cruzarme con una persona y decirle, cariño, corre, ahora que puedes.
¿Tú crees que eso está muy relacionado con los egos monumentales que hay en el mundo de la moda? ¿Que hay gente con 15 años con unos egos que parecen catedrales góticas?
Por supuesto.
Eso es lo que más... a mí eso es lo que más rabia
pero
me da.
Pero es que creo que es el valor tóxico que se le ha dado a la moda y súper materialista al...
Hombre, tú te vas
a nivel social, ¿no?
Tú que... te vas a una carrera de moda y a la mitad de ellos los tirarías por un puente porque dices... Vamos
sí, pero así es como empiezan todos. Luego te vas dando cuenta cuando entras en el sector... No sé, vas teniendo esos conflictos que ves de realidad y dónde te vas posicionando tú. Que yo creo que también es necesario, ¿eh? Tener todo eso en cuenta y ser bastante realista.
Mira, tía, yo...
O sea, tú puedes tener ahí un conflicto súper tocho de decir, oye, yo no apoyo nada a todas estas movidas que estoy viendo. ¿Por dónde me puedo buscar yo un hueco aquí? Porque también hay un lugar para ti en...
Sí, sí, sí. Yo por lo general, mira, precisamente, los kissing rooms, que yo no sé si la gente sabe por qué esto se llama kissing room. El kissing room es el sitio donde tú te tomas unos cócteles
momento,
después de...
Momento después de los desfiles.
De un desfile, claro. Que básicamente es la parte más divertida de ir a una semana de la moda. Porque...
Para mí no, por ejemplo.
Hombre,
me parece divertido esto, pero como yo no soy muy de darle al palique con gente que no...
Ya, pero de normal tú no vas solo, te vas con unos colegas, entonces al final...
Ya...
No sé. Ese momento de tomarte tú unos gin tonics
está
de puta madre.
Es uno de mis handicaps, ¿ves? Yo no soy nada de comer la oreja a nadie.
Pero claro, a eso voy. Precisamente en los kissing rooms, tú te encuentras con muchísima gente y te das cuenta de que es que hay gente que te encantaría matar.
Ah, sí.
¡Buah! Yo he tenido conversaciones con gente que es como, por favor, que empiece el siguiente desfile porque ya no puedo salir de esta, no me puedo ir de aquí porque voy a parecer un poquito rude boy. Y tengo que acabar esta conversación, pero me está dando una pereza y un asco todo esto, que tengo unas ganas de vomitar ahora mismo.
Es que es eso, que encontrar tu hueco dentro de la moda y si tienes la oportunidad también desbanalizar todo aquello que produces, ¿no? Porque se cae mucho en, otra vez, la imagen esta mediática, materialista, superficial, y creo que eso es lo que ha llevado a la jodienda de un montón de diseñadores súper tochos.
Bueno, es que esto
el,
es muy fuerte.
El rendirse al capitalismo este feroz dentro de la moda y perder la cabeza por completo.
¿Quieres que introduzcamos un poco este tema? A mí es el tema que más me interesa del mundo, porque vamos a hablar de dos señores y uno, para mí, el mejor diseñador, pero de la historia, y creo que nunca se la puede superar eso. Hay un libro que se llama Dioses y Reyes, o Reyes y Dioses, no me acuerdo, que habla del paralelismo que había entre Alexander McQueen, que yo no sé si hay alguien que no conozca a Alexander McQueen, pero si no lo conoce, googlealo ya, porque yo me dediqué a la moda gracias a ese señor, y John Galliano, que John Galliano yo creo que es más conocido. Bueno, pues estos dos señores que revolucionaron la moda en los años 90, que es la época más tocha en la moda, porque fue cuando empezaron las supermodelos, se empezaron a poner directores creativos ultra tochos en marcas que ya estaban ultra desfasadas... Y Galliano y McQueen, que eran dos señores punkis que estaban haciendo como sus movidas por ahí por el mundo, los metieron, bueno, y Tom Ford también estaba por ahí, que luego Tom Ford se fue a Gucci, John Galliano se fue a Dior y Alexander McQueen se fue a Givenchy. Todo esto porque habían unos empresarios que empezaron a hacer dinero de moda, o sea, eran empresarios que se dedicaban, pues yo que sé, a los coches o a sus movidas y dijeron, hostia, la puta moda da pasta, vamos a invertir en esto. Entonces empezaron a invertir y todos estos señores se encontraron un día creando 348 colecciones al año con una presión social increíble, entrando en ese círculo que estamos hablando tóxico de la moda y bueno, el final te sorprenderá, Alexander McQueen se suicidó y Galliano pues empezó a tomar un montón de drogas y se volvió loco y empezó a hacer como comentarios antisemitas ahí públicamente y le
vetaron del mundo en
y
general.
Le vetaron del mundo, que yo siempre lo he dicho, el pobre director de la firma Christian Dior se tuvo que cagar en la puta cuando tuvo que echar a John Galliano de Dior,
sí.
Simplemente por principios.
Claro, es que hay mucha gente que no puede la presión y sobre todo creo que hay un 75% de diseñadores de moda que se plantean dejar la moda cada cierto tiempo y otra vez hay encuestas de Grindery que hablan de otros ámbitos a los que los diseñadores de moda se dirigen que son, bueno, enseñanza, diseño gráfico, la industria tecnológica y el desarrollo de la moda, ¿sabes? Que es un mundo que parece que me voy a dedicar al diseño de moda y es todo dibujitos, pintar y, no sé, sí, cortar y coser, exacto. Coser y cantar.
Coser y cantar.
Bellas Artes también.
Uh-huh. Yo se me lo planteo a veces.
Y Puli también.
Mm. ¿A ti cuál te gusta más de todas estas? Ninguna.
No sé, o sea, la enseñanza tampoco la descarto, ¿eh?
A mí la enseñanza me gusta, pero no sé si sería buen profesor, la verdad. Pues me encanta que estemos aquí como poniendo un poco como en las nubes el tema del profesor, porque nos vemos un poco que igual es una opción. Bueno,
que te sacas una OPO, ¿no?
Nos encanta la docencia, nos encanta la docencia, porque igual me toca hacer el CAP.
En gráfico, ves, sí que no acabaría ni de coña.
A mí gráfico me gusta, lo que pasa es que...
En tecnología y en desarrollo aún me puedo ver,
ni
pero...
Ni de coña, yo una vez intenté usar un programa de estos para hacer patronaje industrial y decía, mira, chica, y si yo no sé usar PowerPoint, ¿cómo voy a aprender a usar todo esto? No.
Sí, no, pero aquí hay gente muy tocha y creo que tenemos compañeras incluso que, joder, han hecho carreras súper interesantes.
Hombre, la verdad que sí.
Dentro de cosas que la gente desconoce, ¿no? Que dices, te dedicas a la moda, pero de un sector que a lo mejor la gente no tiene ni puñetera idea. Hablar un poco también de los miedos, ¿no? Dentro de la carrera de diseño y la carrera profesional de un diseñador de moda. Y siempre como que se nos oye decir, achacar un poco la contradicción esta popular del fast fashion, del greenwashing que hablábamos el otro día. Hmm. De cómo intentar cambiar un poco las pautas de conducta sociales de todo el mundo.
Bueno, nosotros estamos haciendo un poco eso también con este podcast, porque
creemos que... Bueno, espero, que... o sea, sobre todo crear como un poco un conocimiento...
Un conocimiento y sobre todo cambiar lo que tú dices, la imagen un poco que la gente tiene de la moda. Porque hay mucha gente que se dedica a la moda y ni siquiera le da esa vuelta porque están encantados con toda esa cosa del ultrapostureo y de... O sea, yo conozco tantísima gente que se dedica a la moda simplemente para hacer vestidos bonitos, que dices que sí, que tienes mucho talento y que estás haciendo que la rueda gire un poco reinventando lo que ya está inventado. Pero que están súper cómodos con este sistema y no lo quieren cambiar. Pero a mí me da mucho asco y a ti también, y por eso lo intentamos cambiar. Y que al final esto es un curro que no importa, joder, que estamos hablando de moda, estamos hablando de ropa, y que tiene que ser divertido, y que tiene que ser útil, sí. Y que tenemos una responsabilidad.
Pero es ser conscientes también de que es un camino súper largo y que son muchos años de sacrificio. ¿Cuál ha sido el momento clave en el que dijiste, me bajo de esto o...?
¿Me bajo de esto?
¿Alguna experiencia?
Mira, pues yo voy a abrir ahora mi corazoncito para toda esta audiencia que tenemos, nuestras madres. Yo fue... O sea, porque yo cuando salí de la carrera, precisamente me hice esta pregunta. Bueno, realmente la pregunta de eso es lo que yo quiero hacer, va a ser un camino difícil, era algo que yo me intentaba convencer de que me molaba el rollo, ¿no? De una vida cero estable, vamos a ir viviendo, sí, un poco al día...
Parece un poco bohemio, pero...
Es que claro, porque es
una idea... Ser bohemio mola.
Es una idea muy romántica.
Mola algo, pero no sé si tanto,
totalmente, es una idea súper romántica que una vez ya entras en la dinámica dices... Me cago en la mar, sí. Igual no lo pensé bien. Y me di cuenta que mi relación con la moda era súper tóxica. Y que lloraba mucho cuando producía... Yo te lo prometo, cada vez que hacía algún pedido lloraba. Bien. Lloraba, pero desconsoladamente porque me frustraba, no salía, me costaba muchísimo. Yo, la presión sobre todo que me ponía yo mismo, porque a mí nadie me ha metido ninguna presión porque yo no soy una don nadie. O sea, nadie me...
No, pero la presión siempre es para con uno, ¿no?
Claro. Entonces yo llegué a un momento que dije, tú has decidido dedicarte a la moda porque te hace, joder, porque te hace feliz.
Sufrimiento.
Claro, o sea, porque ya no es que sea difícil, sino es que simplemente el proceso de creación no te lo estás disfrutando porque estás poniéndote 150.000 factores para que te amargue. Entonces, creo que fue en 2019, un poco prepandemia, y dije, mira... Vamos a parar un rato y vamos a pensar qué realmente es lo que quieres hacer con todo esto. Y de hecho, lo he retomado justo ahora. Estoy empezando otra vez a...
Encontrar tu motivación, ¿no?
Sobre todo a no tener ningún tipo de expectativa, porque creo que la expectativa te mata completamente la ilusión, y a disfrutar del proceso, tío.
Sí. Yo creo que a mí el problema y uno de mis handicaps a lo largo de los años ha sido que me di cuenta demasiado pronto. Yo incluso antes de
entrar... Pero porque tú sí que has trabajado mucho. O sea, te quiero decir, tú sí que venías de coser, tú sí que venías de Bellas Artes, Tú ya estabas más metida en el mundo creativo que yo.
Y es que
o por lo menos cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos yo dije, sí. esta tipa se puede graduar ya, la hija de la grandísima perra.
Sí, que cada uno tiene viene de donde viene, ¿no? Pero sí que es verdad que yo me di cuenta un poco pronto, porque yo sí que tenía como ciertos estándares muy claros, y a medida que iba viendo que no me cuajaban, me reventaba la cabeza. Entonces, después de las prácticas que conseguí, yo preferí... Llegó un punto en el que me dijeron, ¿quieres trabajar en una empresa súper tocha de rollo becaria, de no sé qué? ¿O prefieres irte a una empresa un poco más pequeña? Yo decidí irme a la marca pequeña para poder tocar más cosas, porque a mí lo que realmente me interesaba era nutrirme de mogollón de departamentos no pequeños. Y al final hice de puto todo, que era lo que yo quería, pero me di cuenta del trasfondo de la moda también, porque hacía un montón de cosas que yo flipaba. Porque, ¿no? Ahí es cuando viene mi amor-odio, que no sé si yo pasaría por esto o me rendiría a hacer todas esas cosas porque ese sea mi objetivo, ¿no? Es muy duro el mundo de la moda, y yo salí, me acuerdo que mi reflexión de las prácticas fue, he aprendido todo lo que no quiero hacer en moda, a lo que no me quiero dedicar, y a mí me llevó a tomarme pues mi par de años sabáticos y decir que no quiero esto, o sea, no, yo encajo en esto, o sea, es lo que, bueno, me fui, viví fuera, estuve haciendo mis cosas, salí del sistema de la moda en general. Me frustraba muchísimo incluso trabajar por mi cuenta, hacer cosas propias. Voy a decir, yo realmente me gusta mucho lo que yo hago y, o sea, a lo que me quiero, lo quiero enfocar, pero no sé si hay un hueco para mí en este mundillo, ¿no? Porque si tengo que pasar por todas esas mierdas, me niego en rotundo. O sea, hay muchas cosas en las que yo no sirvo, y ya no es que no sirva y me tenga que entrenar, es que no quiero. Es que me niego, que no me apetece. Bueno, yo creo que si te vas a dedicar al sector creativo, también tener en cuenta el hacia dónde te quieres dirigir, que no solo la típica imagen de director creativo o de diseñador super top, que hay muchas salidas y muchos derroteros dentro del mundo de la moda, y que seas consciente del tipo de trabajo al que te quieres dedicar, porque está bien indagar, por ejemplo, en, pues hablábamos antes, si vas a dedicarte a la industria tecnológica o al desarrollo, de todos los parámetros o del tipo de trabajo que todas, o sea, los skills que requiere todo este tipo de trabajo, que es súper interesante también. Y sobre todo antes que hablábamos que desfocalizar el epicentro de la moda en las grandes ciudades a raíz del coronavirus y demás situaciones, ha llevado también a que pensemos un poco en la salud mental, y porque al final vivir en una gran ciudad y a los diseñadores nos cuesta muchísimo dinero.
Y que tampoco es necesario, es que claro, lo que tú dices.
Y, claro, un poco de desfocalizar el epicentro de todo esto.
Bueno, mira... Palomo Spain, su taller está en Posadas, en Córdoba.
Claro.
Que me parece, esta imagen es muy divertida, que a él le cosen, evidentemente, pues señoras, que son básicamente las personas que suelen coser de putísima madre, pero claro, Palomo, como a nivel internacional es bastante potente, pues vienen estudiantes de prácticas de San Martín's, de Parsons, de todas las escuelas tochas del mundo a Posadas, y vienen como, imagínate esos señores londinenses increíbles, vestidos de locas, pues en Posadas, con esos señores y esas señoras entrañables de toda la vida, imagínate, eso es una película de Almodóvar.
Claro. Eso es lo interesante, ¿ves?
Y que, joder, aparte él hace mucho por la industria local, por las bordadoras, y no hace falta irte a la calle Salamanca a hacerte tu taller, que lo puedes hacer perfectamente, claro, en Posadas.
Pero por eso yo, aparte de eso, no aspiras tampoco a ser un palomo, ¿sabes?
No, por supuesto.
Y empujarnos un poco más a encontrar un camino donde haya un balance entre la excelencia profesional y la calidad de vida, también te digo, que creo que eso es lo más importante.
Bueno, qué bonito eso que acabas de decir.
¿Has visto?
¿Vuelvo a decir?
Ya no me sale igual.
Luego lo reproduciremos dos veces. Totalmente, queridas. Si queréis dedicaros al mundo de la moda, hacedlo sin presión, hacedlo sin expectativas, con la mente abierta.
Sí, ¿no? Y tener, encontrar eso, un poco el equilibrio donde encaje...
¿Todo tú?
Donde encajes tú y donde no tengas que perder la cabeza, sobre todo.
Y no perder la cabeza. Buscaros un psicólogo bueno.
Sí, la terapia siempre.
Una psicóloga buena que os ayude a todo esto. Y no tengáis miedo de meteros unas buenas hostias, porque va a pasar.
No, va a pasar, eso va a pasar.
Y que disfrutemos de cada pequeño departamento o cada sector. Que todo es válido y todo aporta y todo mola, joder, si lo pensamos bien. Y no seamos... unos puñeteros asquerosos, que cuando nos juntemos después en el Kissing Room, de verdad, no este, bueno, esto también es muy real, podamos hablar de cosas divertidas y pasárnoslo bien, joder, qué pasa. Sí. ¿Cómo lo decía esta señora de Instagram de 12 años?
¿Qué? Dios lo dijo, yo te lo permito.
Total. Que...
Pero esta vez vamos a decirlo. Dios lo dijo.
Dios lo dijo.
Yo te lo permito.
Yo te lo permito.
Acabarlo con como Dios lo dijo y yo te lo permito me parece muy, muy guay.
Vale, pues lo volvemos a decir.
¿Lo decimos a la vez?
Claro. Dios lo dijo, yo te lo permito.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.